En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer, día 3 de octubre, a las 10 de la noche, entregó su alma al Señor nuestro querido don Ignacio Noguer, obispo emérito de Huelva. Ha sido un buen pastor para este pueblo. Nos ha dado un ejemplo admirable de paciencia en su larga enfermedad, que ha ofrecido siempre por el bien de la diócesis. Ha sido un hombre prudente, sereno, y yo puedo decir que en él he encontrado siempre un padre, un hermano y un amigo.
Buenas tardes, acabamos de escuchar las palabras de nuestro obispo José Vilaplana, quien hablaba de lo que hoy es noticia en todos los medios, no puede ser de otra manera, el fallecimiento de nuestro obispo emérito, don Ignacio Noguer Carmona. Nuestro obispo que falleció anoche, en torno a las 10, a los 88 años de edad. La capilla ardiente ha sido instalada en el obispado de Huelva desde las 12 de esta misma mañana y permanecerá abierta hasta las 12 de la medianoche de hoy, mientras que el funeral está previsto en la Santa Iglesia Catedral mañana sábado 5 de octubre a las 12 de la mañana. Así empezamos este programa, soy Saray Acosta, recordando también Héctor Sánchez, la figura de don Ignacio Noguer.
Sí, monseñor Ignacio Noguer Carmona, que nació en Sevilla el día 13 de enero de 1931, fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1956. El mismo año, en septiembre, marchó al seminario menor como superior y así permaneció durante los 5 siguientes cursos. En el año 1961 fue nombrado director en el nuevo seminario menor de Pilas, donde estuvo 5 años hasta recibir el encargo del rectorado del seminario mayor de Sevilla. En el año 1971 pasó a ocupar la vicaría episcopal del clero de reciente creación. En septiembre de 1976 fue nombrado obispo de Guadix Baza, diócesis de la que tomó posesión, y fue ordenado el día 17 de octubre de ese mismo año. Nombrado obispo coadjutor de Huelva el 12 de noviembre de 1990, tomó posesión el día 16 de noviembre de 1990. Tras la visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II a Huelva, sucedió a monseñor González Moralejo en la sede episcopal onubense el día 27 de octubre de 1993. Ha pertenecido, en dos periodos distintos, a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Migración y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Además, ha sido delegado de los obispos del sur para los asuntos concernientes a los seminarios de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. Obispo residencial de Huelva desde el 27 de octubre de 1993 hasta el 17 de julio de 2006, fecha en la que su santidad el Papa Benedicto XVI admitió por razones de edad la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Huelva, nombrándolo administrador apostólico hasta la fecha de la toma de posesión de su sucesor, monseñor José Vilaplana Blasco. Durante los últimos 9 años había padecido una enfermedad del riñón que había mermado su actividad, aunque los cuidados de su asistente personal, el enfermero Jesús Jiménez, propiciaron en todo momento un mayor bienestar junto a la comunidad del seminario diocesano, que ha sido su hogar durante los últimos años, y la compañía de quien ha sido su secretario personal hasta el último momento, el diácono Francisco Javier Vélez. Descanse en paz.
Don Ignacio Noguer Carmona, nuestro obispo emérito, que fallecía ayer por la noche a los 88 años de edad, ejemplar ante la enfermedad, ejemplo también de pastor para esta diócesis de Huelva, que le estará eternamente agradecida. Don Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de Huelva, descanse en paz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta es la noticia del día, Héctor, pero también hay que contar lo que ha acontecido en la última semana y tenemos una nota alegre como contrapunto, el emotivo encuentro en La Rábida para despedir el Plan Diocesano de Evangelización.
Pues sí, la alegría se instaló en La Rábida el pasado 28 de septiembre para celebrar la finalización del Plan Diocesano de Evangelización, la alegría de ser y vivir como cristianos hoy en Huelva y dar a conocer los objetivos del nuevo curso pastoral. Personas venidas de todos los rincones de la diócesis acudían a la llamada de nuestro obispo José Vilaplana para participar en este encuentro en el que no faltaron la música, los testimonios y la Eucaristía como momento central, concelebrada por el clero diocesano y presidida por nuestro pastor.
Si no pudieron ir, tienen toda la información, incluso el vídeo de ese acto, en las redes sociales de la diócesis, así como en la página web, tienen también toda la información. Y seguimos con aperturas de curso. Estamos en el mes de octubre, esta semana pues se ha abierto el curso en el seminario y en la universidad.
El pasado lunes, la capilla del seminario acogió la Eucaristía presidida por nuestro obispo y posteriormente el sacerdote Diego Capado fue el encargado de ofrecer la lección inaugural que versó sobre el corazón de Jesús en San Manuel González. Por otro lado, don José presidió también el miércoles la misa del Espíritu Santo y Acción de Gracias, que con motivo de la apertura del curso académico 2019-2020 en la Universidad de Huelva se celebró en la Iglesia Universitaria Santa María, sede Sapiente del campus del Carmen. Nuestro obispo invitó a la fiesta de los ángeles custodios a aportar lo mejor de nosotros mismos para el cuidado de todos.
Y ojo que ya estamos dentro del mes misionero extraordinario.
En la tarde del martes, el 1 de octubre, arrancaba también en nuestra diócesis el mes misionero extraordinario que ha impulsado el Papa Francisco en toda la Iglesia. Fue el obispo diocesano quien presidió la misa de apertura en la iglesia monacal de San Juan Bautista de la comunidad de Carmelita de Villalba del Alcor. Escuchamos ahora al delegado de misiones, el sacerdote Emidio del Toro.
La idea del Santo Padre es que le demos realce al mes de octubre, que siempre ha sido el mes misionero, y que lo vivamos de una manera especial, abiertos a todo aquello que podamos compartir y a todo aquello que podamos hacer realidad, que la Iglesia en lo más profundo de su ser pues lleva el mandato y la necesidad de anunciar el Evangelio a las personas que todavía no conocen a Jesús.
Y tenemos más el próximo domingo, Iglesia Noticia, Héctor.
Exactamente. Precisamente hablaremos con Emidio del Toro, delegado para las misiones.
Estaremos atentos a este mes misionero extraordinario. Continuamos el programa.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Ya está con nosotros el presidente de la OAC desde hace tan solo unos días, una semana, Eugenio García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
La OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, que es una de las entidades que forman parte de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, junto a la Delegación de Apostolado Seglar de nuestra diócesis, la CONFER, la Confederación de Religiosos, y Cáritas Diocesana. Eugenio, tenemos una cita muy importante el próximo lunes, 7 de octubre. Iglesia por el Trabajo Decente, esta plataforma una vez más va a alzar la voz por el Día del Trabajo Decente. En el manifiesto de este año se recuerda la apuesta común alcanzada en junio, el junio pasado, durante la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo número 108 sobre el aprovechamiento de la tecnología y el aumento de la productividad en beneficio de todos. Conocíamos ayer también datos sobre la provincia de Huelva, unos datos que de alguna manera decía que septiembre nos deja 685 personas más en desempleo, lo que se traduce ya en un total de 45.876 parados. Y aún así, parece que no es la peor cifra de Andalucía, Eugenio. Hablábamos de tecnología, en eso se centraba también el manifiesto. ¿Es entonces la tecnología una aliada a la hora de conseguir que el trabajo sea decente?
Bueno, es una aliada si se pone al servicio del bien común y la implantación de su desarrollo, pues pone en el centro a la persona, al trabajador y la trabajadora. Es verdad que el planteamiento que hace la Organización Internacional del Trabajo es que la implantación de las nuevas tecnologías y la robotización, eso es imparable, eso va a generar evidentemente una merma de empleo, se van a destruir puestos de trabajo, que no significa que vaya a haber menos trabajo, sino que se va a disminuir el tema del empleo. Pero lo importante, la pregunta que hay que hacerse es que eso va a generar riqueza y productividad y qué se va a hacer con esa riqueza acumulada y al servicio de quién se va a poner. Esa es la pregunta que hay que hacerse. El planteamiento que hace la Organización Internacional del Trabajo es que esos beneficios tienen que ser para todos y para todas y repartirse equitativamente de manera que vaya disminuyendo la desigualdad. Además, un tema importante es tomar medidas, especialmente pues para que, pensando en la formación de los trabajadores y trabajadoras, para que se puedan adaptar a esos cambios tecnológicos que muchas veces se nos vienen encima y no somos capaces de darles respuesta. En ese sentido, hace poco leí en un periódico de tirada nacional que los sindicatos, en sus encuentros a niveles internacionales, se están planteando ya de qué manera ir introduciendo en los convenios colectivos, en los grandes convenios que se generan con las grandes empresas, ver de qué manera esas nuevas tecnologías, esa robotización, esas máquinas van también aportando incluso la seguridad social para que esos beneficios vayan al final generando también igualdad y no se quede solamente acumulado en pocas manos.
Leía en los medios también estos días índices de precariedad alarmantes en los contratos. ¿Cuáles son los efectos negativos de la precariedad laboral?
Bueno, los efectos negativos son muchos. Raro es la persona que nos está escuchando de nuestros ambientes, de nuestros trabajos, que no tenemos, bueno, casos de precariedad laboral en nuestra familia. La precariedad laboral, pues bueno, genera vidas truncadas y vulneradas de personas, pues explotadas, con sueldos bajos, con grandes jornadas laborales, que evidentemente, pues no les permite vivir con dignidad. Es importante avanzar hacia un trabajo digno. Y además un trabajo que sea para la vida. Por poner un ejemplo, hace una semana, el viernes pasado, fallecieron 4 personas en accidentes del trabajo. Eso es una barbaridad, ¿no? Seguimos poniendo manifiesto que el trabajo está lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de las personas mientras sigue aumentando el empobrecimiento de la clase trabajadora.
Iglesia por el Trabajo Decente tiene sus propuestas. ¿Y cuáles son?
Bueno, las propuestas que hace Iglesia por el Trabajo Decente también van en consonancia con lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente van una de las manos a las otras. Y además, nosotros como Iglesia, pues bueno, tenemos la doctrina social de la Iglesia que nos da luz y nos da pistas. La ITD recuerda las palabras del Papa Francisco cuando denuncia que la dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura. No, la dignidad nos la da el trabajo y un trabajo realmente digno. Planteamos como varias propuestas, ¿no? Una primera puede ser el compromiso de los poderes públicos en la construcción de un sistema económico, social y laboral justo que sitúe a la persona en el centro de la actividad económica. Un trabajo que garantice la dignidad, la justicia y el desarrollo integral de las personas, especialmente de las descartadas y de las empobrecidas. Muy especialmente este año, también la Confederación Internacional Sindical ha puesto el peso en esta jornada en el trabajo nuevo con fuente de reconocimiento, en el trabajo de las cuidadoras, de los cuidadores. Es importante dignificar esos cuidados con los nuevos planteamientos de políticas sociales de género igualitario entre mujeres y hombres. Y por último, bueno, pues lo que estamos hablando anteriormente, un trabajo que realmente sea para la vida, que se realice en un entorno de salud y seguridad laboral. No podemos ni debemos soportar ni dejar de denunciar que 652 personas el año pasado fallecieron y perdieron la vida en sus puestos de trabajo.
Es una cifra alarmante. Día del Trabajo Decente. ¿Qué actividades tendremos?
Bueno, pues efectivamente este lunes próximo, día 7 de octubre, vamos a tener una actividad, como bien ha comentado, organizada desde la Plataforma por el Trabajo Decente aquí en Huerva, que bien has dicho que la compone la Delegación de Apostolado Seglar, CONFER, Cáritas y la OAS, y va a consistir en una Eucaristía a las 8 de la tarde, que la va a presidir nuestro obispo don José, y previamente a las 7:30, media horita antes, también la puerta de la Iglesia de la Concesión, vamos a tener una concentración con la lectura de un manifiesto e invitando pues a toda la sociedad civil, no solo a las personas de la Iglesia, que por supuesto tenemos que estar presentes ese día allí, sino también un poco a esos colectivos, organizaciones del mundo obrero que sabemos que están comprometidas por su dignificación. Entonces, bueno, pues invitar a esa concentración y luego, por supuesto, presidir la Eucaristía, que para nosotros es el pan y el vino.
No quería terminar, Eugenio, sin preguntarte por estos primeros días como presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica. ¿Cómo afrontas este reto?
Bueno, pues lo afronto pues con muchas ganas, pues con muchas, también con muchas inquietudes, también con muchas dudas, los miedos que también son necesarios y son humanos. El que era nuestro actual presidente, Paco Álamo, una persona a la que queremos mucho, una persona además con unas capacidades de trabajo impresionantes, bueno, ha ocupado una responsabilidad a nivel de Madrid, se ha liberado durante un tiempo en la responsabilidad del compromiso, y a nivel de Huelva, pues nuestra asamblea hemos tenido que reestructurar nuestra comisión y efectivamente, bueno, pues se me planteó la posibilidad de asumir la presidencia. Yo anteriormente ya estaba en esa comisión diocesana, en otra responsabilidad, la hemos reestructurado y, bueno, pues soy el nuevo presidente de la UAS de Huelva y con ganas, pues, de seguir trabajando por la dignidad del mundo del trabajo, que yo creo que es algo que merece la pena, que es verdad, que es esforzado, que es sacrificado, pero que genera una satisfacción cuando vemos que las personas pueden vivir desde la opción del trabajo con dignidad.
Pues así es, Eugenio. Muchísimo ánimo por este gran trabajo que tenéis por delante. Sin duda formáis un gran equipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros por recibirme.
Tiempo para la opinión y para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El padre Javier comentaba aquella canción que cantábamos en la parroquia, Sin Hermán, que tradujimos por O pecador. Pecador que huía espoleado por su pecado, sin poder evitar que el diablo lo persiguiera y lo encontrara escondite. No hay refugio posible cuando aquello de lo que huyes y que atrae al maligno está dentro de ti, parecía concluir. Carlos Esteban comentaba estos días pasados que nos gobiernan nuestros enemigos, gente incapaz de tomar las decisiones correctas, que actúa midiendo la repercusión de sus decisiones y el encaje de sus palabras en lo que los medios considerarán aceptable, en una corrección convertida en un nuevo dogma, solo que este dogma carece de la debida racionalidad de fondo. Y los volvemos a elegir una y otra vez para que vuelvan a hacer lo mismo. Alguien diría que es para que así, contrastándonos con gente tan incapaz y moralmente mezquina, nuestras vidas pequeñas no parezcan tan miserables. Si el gobernante también puede oler mal y enfermar, igual no es tan malo que me pase a mí. Ese reconocimiento implícito de la propia miseria me recuerda a la decisión de San Francisco de Borja ante el cadáver de la emperatriz. No servir más a señores que se puedan morir. En adelante solo a Dios. Qué necesitados estamos de esta forma de aspirar a la grandeza, a la entrega, al servicio, a la trascendencia, para que todo lo inmanente vaya mejor, para que caminemos en la verdad. Miguel Ángel Quintana, una vez más, tiene una certera mirada al presente. El imperio del emotivismo, dice, es tan opresivo que hoy muchos han olvidado que exista siquiera una alternativa a su reinado. Pero es que acaso, se preguntan, ¿hay alguna forma de hablar de ética que no sea aludir a nuestras emociones, a cómo quiero que te sientas, a las meras sensaciones de repugnancia o agrado que nos suscitan los actos de cada cual? El emotivismo ha borrado de nuestra memoria que a veces hemos de cumplir con nuestras obligaciones, aunque no sintamos nada al hacerlo, y que algunas cosas es necesario hacerlas no porque yo me sienta así o asá con ellas, sino simplemente porque son mi deber. El emotivismo ha borrado que hoy que hay injusticia y justicia más allá de lo que a mí o a los míos nos parezca. Ha borrado que hay formas de configurar tu vida que resultan esplendorosas y otras deplorables. Pero no porque a mí me guste igual que me agrada lo moreno que te has puesto o ese modo peculiar que tienes de reírte, sino porque te ennoblecen o degradan de por sí. El emotivismo nos ha dejado con un lenguaje moral muy parco. Me gusta, no me gusta, quiero que te guste, quiero que te disguste y pocos vocablos más. Decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esto se ha vuelto acuciantemente válido para los estrechos límites de nuestro lenguaje moral. Apretados en ese pequeño mundo de los gustos y los disgustos, contemplamos entre despreciativos y envidiosos a los grandes hombres del pasado, que aún creían que existía el bien y el mal, el deber absoluto, la excelencia, la bajeza y la justicia, y lo argumentaban y lo escribían, vivían por ello e incluso a veces aceptaban por ello morir. Pues al igual que la luz de una llama se refleja en mi retina, pero no existe solo dentro de mi cabeza, también la luminosidad del bien me suscitará unas y otras emociones, pero éstas responderán a algo más allá de mis idolatrados sentimientos y de los tuyos, porque la vida es algo más que un muro de Facebook en el que pulsar me gusta o me disgusta. La vida va en serio, aunque uno siempre lo empieza a comprender demasiado tarde. Espero que aquel pecador errante de la canción no comprenda demasiado tarde que el único refugio que le importa encontrar está en el corazón del padre del que empezó tal vez huyendo, porque ¿puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, dice el profeta. Estése quieto y vuelva su mirada al árbol de la cruz. Descanse en paz, don Ignacio. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Este es el tiempo de Cáritas. Peñamonje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Hablamos hoy del informe FOESA, ¿verdad?
Sí, porque esta semana se ha presentado en rueda de prensa, estuvimos este martes en Sevilla, y se ha presentado el octavo FOESA sobre la exclusión y desarrollo social, esta vez en Andalucía. Entonces, bueno, estuvo el presidente Mariano Pérez, el presidente de Cáritas Regional, y también Raúl Flores, que es el secretario técnico de la Fundación. Y bueno, como dato, esta investigación es una investigación que es de 4 años, y para el caso de Andalucía pues se lleva a cabo 667 encuestas en hogares que arrojan información de 1.810 personas. Y bueno, nos parece muy destacable mucho de los datos, y más allá de los datos, como siempre decimos en Cáritas, las personas, ¿no? ¿A cuántas personas afecta? ¿Qué situaciones están viviendo las familias, los hogares, los niños, las mujeres? y para ello pues nos acompaña Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas de Huelva, que también pues viene a mostrarnos un poco de luz ante estos datos.
Pilar, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Soray.
Hablábamos antes a micrófono cerrado de don Ignacio, ¿verdad? Un hombre entrañable, decías tú también.
Sí, señor. Una persona que además en la última etapa de su vida ha destacado además por su entereza ante el sufrimiento, ante la cruz que a cada uno en la vida nos toca llevar, y a él le ha tocado una enfermedad muy dura y hay que ver con qué paz la ha llevado. Yo creo que esa es... con eso me quedo, ¿no? Con sí. esa ternura, porque cada vez que lo veíamos en entrevista, que ha salido numerosas ocasiones en entrevistas en televisión, era impresionante el testimonio que daba.
Sí, es así. Hablabas de cruces también, ¿no? Y nosotros continuamos también con otras cruces a las que atiende Cáritas, a las que intenta, bueno, hablábamos también la semana pasada en el encuentro de la Rábida, la promoción de las personas y todo lo que se intenta asistir desde Cáritas. En este caso, el informe FOESA deja algunos datos interesantes.
Bueno, el informe FOESA es un informe regional que ha encargado Cáritas, formada por todas las 8, por las 10 Cáritas diocesanas de Andalucía, para saber cuál es la realidad de exclusión social y de desarrollo que hay en nuestra comunidad, porque a lo mejor los datos nos sorprenden con respecto a lo que hay allá en España, ¿no? Y bueno, pues un dato destacable, por ejemplo, es que la pobreza no solamente es monetaria, sino que hay pobrezas de muy diferentes tipos, ¿no? Y la pobreza engloba la salud, engloba lo que es la educación, lo que es la vivienda, las relaciones sociales, la soledad. Es decir, que la pobreza va mucho más allá de ese concepto que tenemos tan limitado de decir, como no tiene dinero es pobre. No, va mucho más allá. Incluso, fíjate, en uno de los datos del FOESA, del Regional de Andalucía, se destaca que el 85% de familias encuestadas y personas están en exclusión, viven en barrios buenos, en Andalucía. Entonces, bueno, hay una pobreza que no vemos. Sí. ¿Vale? Eso es un lema que nosotros estamos trabajando ahora, que hay una pobreza que ves y otra que no ves.
Sí, es verdad, y además yo creo que Cáritas, a través del programa de mayores, por ejemplo, en la sierra, sí trabaja mucho esa pobreza, por ejemplo, la que se refiere a la soledad.
Es que es una manera de estar excluido de la sociedad.
¿Así es?
Es decir, la persona, en Cáritas fomentamos mucho lo que es el desarrollo integral de la persona. Integral, integral no es solamente que tú tengas tus pelas a final de mes. Tú quieres una familia, tú quieres una formación, tú quieres una educación, tú necesitas una salud para poder vivir, necesitas una vivienda, pero también necesitas unas relaciones sociales, poder participar. Todo hace que la persona esté integrada o no.
De todas maneras, el informe FOESA siempre enriquece de alguna manera pues todo lo que marca, digamos, también el trabajo de Cáritas, y da lugar siempre a reformular alguna de las iniciativas o a poner el acento más en otras cosas. No sé si en cuanto a la planificación de Cáritas para el resto del curso, el informe FOESA ha dado luz a algunas de ellas.
Pues a nosotros lo que venimos trabajando, que principalmente en Andalucía lo que se destaca es el empleo, la precariedad, la dificultad, la pobreza en el empleo, la temporalidad, los salarios. Hay zonas de España que son más dinámicas y Andalucía no lo es tanto, de ahí que muchas de esas personas les cueste llegar a fin de mes, mantener sus hipotecas, sus gastos, etcétera, la salud, la educación, es decir, unos gastos extras para toda la familia. Por eso acuden muchas veces a los servicios sociales y después a Cáritas. Eso como destacable.
Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Te vemos pronto. Y sí, a Peña, te esperamos la semana que viene. Profundizaremos un poquito más en el informe FOESA y en todo lo que viene por delante.
Estupendo, Saray.
Gracias, Peña. Ahora vamos a escuchar a Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes.
Tenemos citas también por delante, ¿verdad?
Sí, vamos a recordar alguna de ellas. Por ejemplo, la cita con el trabajo decente será el próximo lunes a partir de las 7:30 de la tarde en la Iglesia de la Concepción, con misa presidida por nuestro obispo a partir de las 8 de la tarde. Tenemos más confirmaciones también esta semana en Palos de la Frontera, Moguer, Villablanca y Trigueros. Y por último, una efemérides muy importante será el próximo viernes la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, que cumple ya 90 años.
Nada más y nada menos, Pablo, que ha estado en el control de este programa también. Muchísimas gracias. Y luego continuamos también contándoles que nuestro obispo emérito, Ignacio Noguer Carmona, es la noticia del día, falleció en la noche de ayer, que la capilla ardiente ha sido instalada en el Obispado de Huelva y permanecerá abierta hasta las 12 de esta medianoche, hasta esta medianoche. Hoy viernes, mientras que el funeral será en la Santa Iglesia Catedral, mañana sábado 5 de octubre a las 12 de la mañana. Descanse en paz, don Ignacio Noguer Carmona, y a ustedes les espero el próximo viernes aquí en El Espejo. Muchas gracias por estar ahí.